continuación escucharás lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
Me quedé sin trabajo.
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos. Edición especial.
Muy buenos días y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo. ¿Cómo realizar tu primer venta? Considero que para muchas personas definitivamente es un gran obstáculo el tener que vender. Como que nos sentimos inferior, posiblemente nos dé pena, posiblemente sintamos como que estamos molestando a la gente. Yo recuerdo de niño la compañía Helen Grace. Dependiendo en qué etapa tus hijos fueron a la escuela, Helen Grace Chocolate Company tenía un convenio con las escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles. Y bueno, vendíamos para la etapa de April, los conejitos, vendíamos unos chocolatitos rellenos de peanut butter, de almendra y de muchas, muchas cosas más. Y definitivamente para mí era como una sensación muy interesante el tener que posiblemente ir a tocar puertas, el tener que ir a cuando la señora Dolores, la señora Sally, yo iba y pues a vender. Y en ningún momento yo pensé, vergüenza, voy a molestar. A lo contrario, yo llegaba corriendo con mi amigo Fernando. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues ya teníamos como nuestra ruta, ¿eh? Era la señora Dolores, era la señora Sally, era la señora Tootie y era la familia, el señor americano que estaba casada con la filipina. O sea, íbamos, pero muy, muy sabios. No íbamos con el tío. No íbamos con la sobrina de mi papá, Lidia. Ya sabíamos quién nos iba a comprar el producto. Pero nunca me dio vergüenza. ¿Sabes de que muchas veces resistimos tanto las ventas porque pensamos como que vamos a molestar a alguien o nos comparamos? Creo que todos hemos tenido una muy mala experiencia con esto que es un vendedor, donde posiblemente te dejó literalmente con ganas de ir a meterte a la ducha porque, o sea, dices tú, ay, yo como él no quiero ser. Para mí fue cuando llevé a una prima a Harbor City Honda, ya no existe ese lugar, pero fuimos, manejó un coche, ella dio su teléfono, les di mi teléfono, no, nos molestaba, no, y que el carro que ustedes manejaron, que ya estamos por venderlo, no, ese carro yo pienso que cada hora lo estaban vendiendo, pero bueno, dices tú, híjole, qué feo, qué mal manera de querer vender, y consideramos de que posiblemente nosotros le vayamos a caer mal a esa persona. Pero tuve una interacción con Sam Boutros. Sam Boutros trabaja para la franquicia de Cadillac en Signal Hill, California. Sam Boutros lo he mencionado varias veces. ¿Quién sabe si de tantas menciones ya haya vendido carros? La verdad es de que ya no he tenido contacto con él por varios años. Pero yo recuerdo haber manejado un sábado, no tenía plan de comprar un coche. Recién había salido esa camioneta Cadillac Escalade, era el primer año que salió y pues me gustó. Literalmente era en el mes de septiembre donde tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York, donde la economía y la situación del país era como muchísimo incertidumbre. Pues voy llegando, remataron los intereses, remataron el precio de los coches, pero en ningún momento yo me sentí atacado, en ningún momento yo me sentí como que él me estaba obligando. A lo contrario, era como un amigo. ¿Cómo te pasó tu negocio? ¿Cómo te ha ido? O sea, en ningún momento, pues bueno, mira, aquí están las llaves, ve, manéjala. A mí no me gusta que mis clientes se sientan obligados. Puedo ir para acompañarte, explicar algunas cosas, pero primero ve con tu hermano y dense la vuelta. Y ahorita regresan. Y fue una transacción muy, muy tranquila. Que a poco tiempo regresé y le compré una camioneta a mi mamá. Y luego, años después, compré un Cadillac CTS y Sam Boutros. Hasta el último año que viví en California, me mandaba cada cumpleaños una planta de oficina, de escritorio, una planta verde. Y a mi mamá también. Y ya tenemos años. Y dije yo, bueno, qué buena manera de vender. Creo que así como hemos tenido una buena experiencia, hemos tenido malas experiencias. Pero ¿cuál es la que tú quieres provocar? ¿O cuál es la que tú consideras que vas a provocar? Porque si tú no eres bueno para vender, tampoco serás bueno para generar dinero. Esto no solamente aplica en las ventas, eso también aplica en la fuerza laboral. El que consigue el mejor empleo no es el que tenga la mejor maestría. El que consigue el mejor empleo es el que tiene la labia de poder convivir, platicar entre muchas personas. Es la persona que no se va a quedar callada, que no se va a quedar con las ganas, que a lo contrario va a decir, mira, yo me aviento y vámonos. Pero es porque yo tengo pena. Pues siempre van a estar contratando a alguien que le pagan más porque tú, pues bien bonito, bien calladito. No, esto tiene que cambiar. ¿Cómo podemos hoy realizar nuestra primera venta? De esto se trata el programa de esta mañana, así que prepárate porque tengo mucho que compartir contigo, pero posiblemente tú te me quedes un poquito como que, ay, Carlitos, pero es porque yo tengo mucha vergüenza. Ay, sí, dime cuántos hijos tienes, tanta vergüenza has de tener. ¿Qué te detiene vender algo hoy? No me digas que un proveedor, no me digas que mercancía, porque todos en nuestras cuatro paredes tenemos algo que podamos vender, absolutamente todos. Entonces, ¿qué consideras tú que te detiene vender algo hoy? Personas como tú, que me acompañan por la KTNQ 1020 AM. Ya venden plantas en Etsy, galletas en Etsy, Facebook Marketplace, venden buñuelos. ¿Qué más? Ustedes, yo me los mando y ustedes no me piensan dos veces los que lo hacen. Pero la persona que le piensa dos veces, pues lamentablemente pues, se queda esperando y lamentablemente pues nunca va a hacer nada. Es la pregunta que yo te tengo esta mañana y puedes compartir tu respuesta en las redes sociales. ¿Qué te detiene vender algo hoy? No me digas que te falta mercancía porque eso es tu excusa. Porque todos tenemos en nuestros hogares algo que podamos vender. No quieras vender al viejo porque entonces ¿quién va a pagar la renta? Pero ¿qué podrías vender algo hoy? Dice Jessica Serrano, nada me detiene, nada. La semana pasada empecé a vender en Mercari y hice $200. Felicidades. Adriana Reyes dice, el miedo a pensar que no lo voy a vender. Pues ¿cuál es tu pensamiento que domina pues el no hacerlo? Es como que, ay, pues no tengo ganas de hacer nada. Y se te va todo el día y no hiciste nada. Dice, pensar que no me voy a, no, no, que no va a funcionar, dice Fernando Vega. Dice Carlos, Hilda Monzón, con el conocimiento que estoy adquiriendo, no me detiene nada. Dice, bueno, yo vendo ceviche este fin de semana, así me gusta. Dice la doña Estrella, yo vendo a mi viejo. Bueno, pues no sé cuánto te vayan a dar. Y luego, asegúrate que si vas a vender al viejo, tú pongas en la descripción no refunds or exchanges. No aceptamos. Reembolsos no hay y no va a haber devoluciones, porque luego te va a salir más cara el refund. Dice, miedo a que me pongan una multa. Pues vender en línea, nadie te va a poner una multa. Nada, yo vendo en todas las plataformas, Carlos. Dice, ay, Rigo Tejeda, sufre como mi mamá, la flojera. Ay, ay, ay. Jocelyn dice que voy a fracasar. Pues bueno, yo considero de que cada persona es un mundo y definitivamente tenemos diferentes factores el por cual no hacemos algo, pero he llegado a la conclusión en haber platicado ya con miles y miles y miles de empresarios y personas que aspiran a emprender, que cae básicamente en estos tres puntos. Obviamente que hay muchos, pero he descubierto que estos tres casi siempre están presentes. Punto número uno es el fracaso. Es porque, Carlos, ¿qué tal y si no me va bien? El fracaso relacionado a lo que es una pérdida. No quiero perder. Fracaso, pérdida. El segundo es el qué dirán. ¿Qué la gente va a decir de mí? ¿Qué es lo que la gente va a pensar? ¿Qué es lo que la gente va a decir? ¿Qué es lo que la gente...? Y pues bueno, es algo que yo no puedo controlar lo que la gente piense de mí. Es algo que yo descubrí, es algo que yo entiendo y gracias a Dios, porque yo pienso que es suficiente trabajo dominar mi mente como que para yo estar pensando cómo voy a dominar la mente ajena. Y esto de qué va a decir la gente, qué va a pensar la gente, pues lamentablemente es algo que estás desgastándote y nunca vas a poder cambiar. Hoy en día lo vemos con las redes sociales. La gente que es más auténtica es la gente que crece, la gente que quiere ser alguien y no se permite ser ellos mismos. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues no crecen. Dice la pena, Carlos. Ay, Laura Zapote. Laura Zapote, pues júntate conmigo. Dice pérdidas, dice Sergio Rojas. Saludos, dice Tuve Peña desde San Diego, California. Punto. Primero es el fracaso para los que lo están acompañando. Segundo es el qué va a decir la persona. La tercera excusa que nos detiene es el conocimiento. Es porque no sé cómo. Ay, es porque no sé. Bueno, es válido, es válido. Pero si tú has salido en un date, si tú tienes hijos, si tú te has casado, si tú has tenido novia, novio, tú sabes cómo vender. Si tú tienes un empleo, tú eres muy bueno para vender. Porque tú le has vendido la idea a tu patrón que no te corra. Tú le has vendido la idea a tu patrón que te contratara. Eres bueno para vender. Ahora llega el momento de poder expandirlo a otro nivel. Hoy en día tenemos que comprender que los mejores empleos nunca pasan de moda. Lamentablemente, los mejores empleos son los que las personas más evitan. Cuando tú vas a un periódico o hoy en día que son las plataformas en línea que te permiten buscar un empleo, esas plataformas nunca van a tener una déficit de empleo de ventas. Pero es el empleo que todo mundo resiste. El único empleo que literalmente no tiene límite es el empleo de ventas. El empleo de ventas es el único que no tiene un tope, porque tú determinas cuánto tú vayas a generar. Lamentablemente es el que la gente menos quiere. ¿Por qué el fracaso? Voy a perder. ¿El qué van a decir? ¿Cómo voy a pensar? Y es porque yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Tenemos que saber que no seremos para todos, pero a la misma vez tenemos que borrar y tenemos que encontrar de dónde surge. Por tal de solucionar, tenemos que llegar a la raíz del problema. Cuando tú vas a un médico, el médico, ¿qué es lo que ocupa saber? ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? Quieres saber con exactitud. O sea, si te duele la rodilla, o sea, no te anda tocando la mano. ¿Estamos de acuerdo? Y yo he descubierto que por eliminar, con el miedo, con el qué dirán, tenemos que llegar a dónde llegó, de dónde surgió, dónde nació este temor, este miedo. Hoy en día yo escucho a mi mamá, o sea, me dirás loco, pero yo escucho a mi mamá. Recuerdo claramente un día salí a cenar con una doctora. La directora de cancerología salía a cenar con ella y salimos unas cuantas veces, nos convertimos en muy buenos amigos, nada más. Y salimos y yo me había puesto pues un saco, había, yo supuestamente muy nice, fuimos a comer a un al que no recuerdo qué restaurante, no fueron las mañanitas, fue otro restaurante, el Madrigal me parece que era en Cuernavaca. Y conforme yo iba saliendo del fraccionamiento a subirme al coche, yo escucho a mi madre. Esas modas no te quedan. O sea, literalmente la voz en mi cabeza, escuché. Hoy que me puse este saco color café, me voy recordando de mi costal. Yo con mucho sacrificio ahorré y fui a Beverly Hills a mandar a hacerme un traje. Yo pesaba 490 libras en ese entonces. Y me puse a buscar un Big and Tall store y me salió que en Beverly Hills estaba una tienda de Big and Tall. Y voy y me lo tuvieron que ajustar, me lo tuvieron que hacer más grande, yo creo, y ni me acuerdo. Y mi mamá dijo, ¿dónde está el traje? Bueno, regreso en una semana. Y yo voy a la semana por mi traje y fue sábado, el lunes, yo me dije, ay, me voy a la oficina porque yo de niño siempre me visualizaba como empresario y con saco y corbata, yo siempre quería ser el ejecutivo desde niño. Entonces, pues yo, ay, pues estrenando el lunes me pongo mi smoking, me pongo mi saco, me pongo mi corbata y yo no le pensé, Hoy en día el color favorito mío es color azul, pero en ese entonces no sé por qué lo ordené color café. Y mi mamá, esa mañana lo recuerdo, tomando ella su cafecito con su birote, me va escuchando. Y casi, casi yo no quería salir enfrente de ella porque dije, algo me va a decir. A ver, ¿cómo te quedó? Ay, hijo de tu madre, te mandaste a hacer un costal. Esas cosas no te quedan a ti, Carlos. Ay, no, ay, no, no. Y el pantalón, ¿cómo te campanea? Ay, Dios mío santo, ¿y cuánto pagaste por esa cosa? Ay, no, hijo, estás tú loco. Ay, no, y te lo vas a poner para ir a la oficina. Ay, no, hijo, ay, no, 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 no. O sea, mi mamá sí es. Mi mamá nunca te va a decir, nunca escuché mi mamá decir, eso te queda bien. Oye, qué bien se te ve eso. Una gran diferencia a mi papá. Mi papá es totalmente lo opuesto. Gracias, Dios, por balancear mi vida. Pero mi mamá, al yo crecer de esta manera, pues yo recuerdo, caminando del fraccionamiento, voy escuchando a mi mamá, literalmente, esas modas no te quedan. O sea, yo era el primer date después de mi divorcio. No, pues sí, con la doctora, o sea, hasta la fecha mantenemos contacto, pero era como dije yo, no, pues mi primer date, o sea, dije, ay, con la doctora y que esto y que el otro. No, pues imagínate, casi, casi me quería regresar a cambiarme. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba. Yo me miraba en el espejo y decía, ay, qué guapo, qué chulo, ay, hermoso. Ahora, yo entiendo que no le va a gustar a todo mundo. Y cómo piensa mi mamá no es la única manera de pensar. Y yo entiendo de que hoy en día, cada vez que yo tengo esas cosas que surgen, pues radica de mi madre. Un día mi mamá y la señora Sara las acompañé a la lavandería. Yo odiaba ir a la lavandería. En Estados Unidos es muy común que te vas con tu carrito de tu ropa y vas y le pones monedas y lavas tu ropa. La secas y todo, ahí te estás 2 horas. Una barbaridad y un calorón con las máquinas que hace. Yo las acompañé porque a la par de la lavandería está Smiley's Donuts. Y un día que yo estaba en medio de la señora Sara, mi mamá, yo estaba en medio, era de niño, y yo voy viendo una señora que va entrando. Y dice la señora Sara, y Toña, mire. Y pues yo de chismoso, digo de informado, levanto la vista. Y dice Sara, ay, mire, Toña, pobrecita la señora, está vendiendo. ¿Qué venderá? Y me se asomaban y se asomaban. Ay, mire, pobrecita, no le compraron. Mire, mire, parece que está vendiendo. ¿Qué vendrá? Y eran tamales lo que vendía. Ahora, yo no entendí. ¿Por qué la señora le estaban diciendo pobrecita? Porque estaba vendiendo. Porque la que nunca tenía dinero era la señora Sara. Porque no le hablaban del hotel para limpiar los cuartos. Ay, que la señora que la contrató para limpiar la casa, que ya no la quiso. No, pues ¿por quién será? Pensé entre mí. Ay, señora Sara, pobrecita usted, que ni para vender tamales es buena. Y hoy en día mantenemos especialmente dentro de nuestra comunidad. Cuando vemos a alguien vendiendo, para muchos el primer pensamiento es, pobrecita, pobrecito, está vendiendo. Pero déjame decirte, el que no vende, pierde. Nuestras primeras ventas hoy, ¿cómo le hacemos, Carlos? Elimina los pretextos. Elimina los pretextos, las excusas y obviamente que durante la primera media hora hablamos que tenemos que encontrar dónde radica, dónde surgió. Tú eres un terreno fértil y cada uno de nosotros vamos decidiendo qué vamos sembrando y vamos alimentando y va creciendo. Para muchas personas es el odio, para muchas personas es el coraje. Tú lo has visto, ay, ese viejo corajudo. Tiene la cara, y bueno, porque pasó por una mala experiencia, vivió una mala experiencia. Tenemos que comprender, cosas malas le suceden a buenas personas, pero no significa que tú tienes que darles vida por el resto de tu vida. Así que yo te invito que hagas ese retro, que tú te vayas analizando y vayas determinando de dónde surgió esto de tenerle lástima a la gente que está vendiendo. Porque el que no está vendiendo está perdiendo. Entonces, ¿cómo logramos estas primeras ventas hoy? Hay un pensamiento que te tienes que quitar de la cabeza. Elimínalo hoy. Hay empresas, hay vendedores que venden accesorios o útiles para cirujanos. Los cuchillos. Yo conozco a una señora que vende todos los instrumentos dentales que utilizan los dentistas. ¿Ella es dentista? No. ¿Ella sabe cómo tapar una muela? No. ¿Ella sabe cómo sacar una muela? No. Pero ella sabe quién tiene la necesidad de comprar su producto. Ella entiende, ella comprende. Y lamentablemente muchos de nosotros pensamos de que yo tengo que ser experto por tal de vender ese producto. O yo tengo que. Yo me he dado cuenta, los grandes casos de éxito de Box Glam son las mujeres que ni maquillaje usan. ¿Sabes por qué? Porque son las que menos peros ponen. Los hombres. El caso de éxito más grande de Box Glam en México es un hombre. ¿Por qué? Porque no discrimina, no se detiene. Cuando yo realizaba esas giras empresariales y llevaba personas a buscar proveedores, los llevaba a diferentes puntos de lugar. Hoy los puedes obtener en mi app totalmente gratis, en el app de Carlos Márquez. Recuerdo cuando íbamos al lugar de las bolsas, los señores se aventaban y compraban. ¿Cuánto cuestan? Y luego los dueños daban súper ofertas cuando yo llevaba el grupo. Un día, un autobús compró casi $20,000 de bolsa de manos. Una cantidad ridícula. Tuvimos que contratar un U-Haul para que no, podernos llevar la mercancía de regreso al hotel. O sea, $20,000 de mercancía de bolsas de manos. Una cosa loca. Era un mes de octubre y como todos los buenos Box Glammers se estaban preparando para las ventas que aproximaban, ¿no? Algo muy interesante fue lo que sucedió. Hice un análisis conforme la gente estaba recogiendo su mercancía cuando regresamos al hotel y la mayoría eran hombres. Y dices, y yo lo veo. De 10 compañías de cosméticos, 8 son hombres. Ponte a pensar, los diseñadores son hombres. Los dueños de muchas empresas de mujer son hombres. Y llegué a la conclusión del por qué. Es porque la mujer, yo la vi, miraba en la gira empresarial, y digo, ah, mire, le gustaron las bolsas y con la jeta chueca. Ay, pues no sé. ¿Qué vino buscando? Pues yo vine buscando bolsas. Pues bueno, ya fuimos a un lugar, esta es la segunda parada y aproxima uno más, pero le digo algo, aquí es el... No, pues no sé, yo ando buscando otro tipo de bolsa. Pues como qué tipo de bolsa, pues no sé. Las mujeres critican como no te das idea y se terminan casando con el más feo. Lo mismo con los cosméticos. Ay, ¿es porque son buenos? Ay, sí, como que todo lo que cargas ahí en la bolsa es bueno, ¿no? Sí, ¿de qué calidad son? ¿De qué marca son? Es porque la gente no, la gente que más compra menos peros tiene. Pero la gente que no emprende es la que más peros tiene. ¿Qué vende la 99? En Estados Unidos tenemos una tienda que se llama la tienda de 99 centavos. Venden leche, pan, tocino. Pero si no te lo comes en estos días, no te lo quieras comer la próxima semana porque casi está al punto de echarse a perder. Pero la gente lo sabe. Estás pagando un dólar porque pues en una semana lo van a tener que echar a la basura. Y tú me dices que la gente nomás quiere comprar bueno. Obvio que también hay niveles. Hay Whole Foods. Donde vas a pagar 5 veces más caro que en un supermarket regular. Hay niveles, absolutamente. Tienes que eliminar de tu mente cómo piensas tú. Tú piensas como un consumidor y tienes que comenzar a pensar como un empresario. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que evolucionar. Si tú deseas lograr tus ventas, olvídate de la tecnología. Si tú deseas lograr tus primeras ventas, tú tienes que tener la valentía de sacar tu teléfono celular y comenzar a contactar a personas cercanas a ti. Cuando yo escribí el libro Ponte las pilas, me tocó ir en una gira de medios. Estuve, o sea, en más de 50 programas de radio, televisión, estuve en tres diferentes países, todo Estados Unidos, una cosa loca, una gran, gran aventura. Cuando hice esa gira, conocí a muchísima, muchísima gente, pero cuando yo comencé con lo del libro, a las primeras personas que me lo compraron son las personas que yo contacté. Y yo dije, ah, a la compañía que compró mi franquicia, oye, pues estoy seguro que fuera buena idea que le regalaran un libro a todos los franquicitarios que me conocen. Pues los contacté. La escuela donde es entonces mi hijo tomaba clases, contacté al director. Compró libros. Contacté. Y yo, los primeros esfuerzos de la venta del libro, no es esperar que la gente me viera en la tele para que lo comprara. Yo dije, oye, pues yo me voy a meter a venderlo. No vayamos minimizando el valor que tiene el contacto personal de la gente. El contacto personal, el poder de este teléfono celular, el poder de yo salir y hablar. Yo voy a escribir un libro de ventas. Van a ser 100 páginas. Y cada página va a decir dos frases. La primera va a decir: la gente que tiene el dinero es la gente que tú no conoces. Segunda página, sale y busca a la gente. Siguiente página, la gente que tiene el dinero es la gente que tú no conoces. Siguiente página, sale y busca a la gente. Siguiente página, la gente que tiene el dinero es la gente que tú no conoces. Siguiente página, sale y busca a la gente. Las ventas es un juego de números. Y si tú no juegas el loto, no esperes ganar. Ay, es porque me dijeron que no me van a comprar. Ay. Pues bienvenido. De eso se trata. De eso se trata. Es un contacto. Yo tenía tiempo de literalmente no montar un puesto. Hace un par de años lancé una línea de cosméticos en una exposición de mayoristas. Y fuimos con empleados de la Ciudad de México, empleados de Los Ángeles. Muchos de ustedes me acompañaron. Cuando estuvimos ahí, el lanzamiento fue una experiencia inolvidable. Pero los saludé, firmé sus libros, les di sus abrazos. Pero tan pronto se me fueron, ustedes caminaban. ¿Y cómo me miraban? Yo platicando. Platicando con la gente y no con la persona que, carritos, escucho, no. Platicando con el dueño, el comprador, o sea, haciendo contactos. Porque quien tiene el dinero, quien tiene la oportunidad para ti, es la persona que tú no conoces. Y si tú no sales, no te estoy obligando a tocar puertas, pero sí tienes que expandir tu círculo de contactos. Si yo pagué miles de dólares, $20,000 pagamos por la esquina que tuvimos en esa exposición. $20,000. Yo no voy a pagar $20,000 más salarios, más hoteles, más transporte para esperar a que llegara la gente. No, yo me paro. Y si tú te vas al SWAT Meet, la mayoría de los puestos tienen una silla para sentarse. Ve, hay videos del puesto que tuvimos en esa exposición en YouTube. Ninguna silla. Todos mis empleados tenían que tener contacto con la gente, porque es un juego de números. Pero si tú no juegas los números, no esperes ganar. Entonces, si tú tienes mercancía, si tú tienes productos, si tú quieres otorgar un servicio, pocas veces la gente que te conoce te va a comprar, pero sí te van a recomendar. Lo viví con experiencia cuando yo comencé mi primera oficina de preparación de impuestos. Mi familia dudó de mi capacidad, pero ¿cómo me recomendaban gente? Porque a la gente le fascina quedar bien. Y me di cuenta que ellos no llegaban, ellos llegaban después. Pero es porque mi primo, porque todo mundo le fascina sentirse especial y importante. Y el poder decir, mi primo, mi pariente, ay, fíjate que yo conozco a alguien. Ay, pues entonces ya te comienzan a recomendar. Entonces, si tú quieres vender hoy, tú tienes que pulir tu colmillo y pensar de esta manera. Número uno, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Quién es tu mercado? ¿Quién es tu nicho? Nada tonto. Cuando en la escuela nos daban los huevitos de peanut butter para vender marca Helen Grace, yo no iba a tocarle a la amiga de mi mamá Sara. Yo no iba a tocarle la puerta a mi prima Lidia. Nada tonto. Yo sabía quien me iba a comprar era la gente que tenía dinero. Eran los americanos. Iba corriendo con Dolores, las personas que en el barrio tenían sus propias casas. A veces, por más puertas que tú toques, si tú le tocas la puerta incorrecta a un decir, pues estas personas no están en posición para adquirir o comprar tu producto o tu servicio. Cuando alguien me dice, Carlos, ¿tú qué piensas de tal y tal plataforma? Pues depende qué vendes. Hay gente que vende muy bien en Facebook Marketplace, pero lo que tú vendes no se va a vender bien ahí. Tenemos que saber quién es nuestro cliente ideal. Yo entendí este concepto de una manera muy interesante. Yo recuerdo que un domingo las ventas en el SWAT Meet no eran como lo mejor de lo mejor. Salí un poquito decepcionado. Eran mis primeros visitas al SWAT Meet. Y vamos llegando a la casa de mi prima, Emilia. Ella vivía pues, en un edificio de departamentos por la calle Fries, Fries, como le quieras decir, en Wilmington, California. Y me miró que iba como un poco triste. ¿Y qué le pasó, hijo? Ay, pues hoy no me fue tan bien en el SWAT Meet. Pues es porque a veces cuando nos va bien queremos que nos vaya bien todo el tiempo. Pues ahí aprendí que no es todo el tiempo. Pues no se preocupe. ¿Trae su mercancía? Sí, allá está en el ven de mi mamá. Sáquela. ¿A dónde vamos a ir? Sáquela, tráigasela. Y tenía mi cajita. ¿Cómo haya querido que hoy en día, en ese entonces existiera lo que hoy en día existe como un box clam de mercancía surtida? Allá en Los Ángeles, los chinos me hacían surtir 12 del mismo color, del mismo estilo. Pues así que mis $300 pues no era gran variedad porque tenía que comprar por docenas. Era un dolor de cabeza. Y pues voy sacando mi cajita. Véngase. Y vamos a vender. Y me lleva con la amiga. Dice, hola, ¿cómo está, señora? ¿Cómo le va? Fíjese que mi primo llegó a visitarme y quería enseñarle todo lo que él tiene. O sea, ella nada tonta, no llegó a decirle quiere vender, a ver si le compra. Fíjese que llegó mi primo a visitarle, mire, Alma Martínez, una box clammer en este programa nos compartió una estrategia muy similar. Hace su ensalada de papa, invita a sus amigas y de casualidad en ese momento le va llegando su cajita de Box Club. O sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y salí yo y fui de vecindad en vecindad y lo que me di cuenta que gente atrae gente. Y yo no podía entrar a las casas, pues yo estaba hacia afuera y salió la otra vecina. Oiga, ¿qué trae, joven? No, no, y se me va haciendo mi bonchoncito de personas. Yo dije, híjole, la gente que tiene el dinero es la gente que yo no conozco. Pues al siguiente fin de semana, adivínale a dónde quería ir yo. Pues con mi prima Emilia. Mamá, vamos con Emilia. ¿Y por qué, hijo, quieres ir con tu prima? Vamos con Emilia, vamos con Emilia. Ay, hijo, pero con tanta insistencia. Pobre tu prima, hoy trabajó, va a estar cansada. No, no, vamos con Emilia. Pues ese día yo pensaba que iba a replicar el éxito. Y fui de nuevo. Y casi, casi fui sin ella. Yo me fui solo. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que la mayoría de la gente, ¿sabes qué me decía? ¿Qué traes de nuevo? Oye, pues de milagro cargaba yo la mercancía que tenía. No, pues nada. Ah, pues venga la próxima semana a ver qué trae de nuevo. Pensé, no, para que yo vaya a volver a resurtir, olvídate, me voy a tardar. No es como Box Clam que cada mes te manda un surtido nuevo, que literalmente como Alma Montes compartió, sus vecinas cuando ven que va llegando la caja, ni la dejan entrar a su estudio. Tiene un estudio de maquillaje y ya quieren ver qué fue lo que le llegó este mes para ganárselo a la demás gente. Pero me acordé de lo que te estoy diciendo. Quien tiene la gente es la gente que no te conoce. Y esto yo se lo atribuyo a mi prima Emilia. Ya regreso. Hijo, ¿qué pasó? ¿Le compraron? No. Nadie me compró. ¿Pero cómo? No, que no tenía nada nuevo. Ay, hijo, que se preocupe. Venga para acá. Y me agarra del brazo mi prima Emilia. ¿A dónde vamos? Venga para acá. Y enfrente estaba una de sus amigas. Incluso era una de mis colegas, porque la señora vendía telas en el Swat Meet. Venga. Ay, mire, señora, mi primo. Ella era la manager, la que cuidaba el departamento. Y si ella nos daba luz verde, pues sí íbamos a entrar. No, pues fíjese que mi primo trae muchos productos nuevos. Dije, ah, pues nuevos. Pues nuevos para ella. Ay, sí, mire, no, sí. Y antes de que se le acaben, pues dije, vamos a ir a ver si aquí a la gente le interesa. Nada tonta mi prima Emilia, ¿eh? Pues ahí vamos. Y la señora que me abrió la puerta, Sofía, no me acuerdo su nombre, Ofelia. Le vamos a poner Ofelia. Ofelia me va llevando con su hija. Me acuerdo de su hija Natalia, porque su hija Natalia estaba hermosa. Le tenía un major crush. Ella tenía como 16 años y yo tenía como 13. O sea, pero estaba hermosa esa muchacha, Natalia. Esa sí no se me olvida. Pues yo voy. Iba Natalia con un poquito de vergüenza, yo vendiendo, pero Natalia, pues ni modo, soy empresario. Y voy. Y voy con puerta y el mismo efecto. Ay, no, fíjese que yo no, pero mire, allá la señora tiene dos hijas. Vaya y enséñele, dígale que yo la mandé. ¿Cómo se llama? Y me, ay, pues ahí voy. No, ese día vendí más que la semana pasada. Esta gente no me dijo, ¿qué trae de nuevo? Esa gente, todo lo que yo le mostraba era nuevo. Y me compraron y vendí más que la semana pasada. Ahí fue mi masterclass de quien tiene el dinero es la gente que uno no conoce. Ahora, ¿qué es lo que hacen las redes sociales? Te permiten amplificar esos esfuerzos, publicar. Pero tú puedes publicar, yo puedo publicar, todos podemos publicar. Pero lo que va a tener un mayor alcance es el contacto con la gente. En mi libro Ponte las Pilas, yo hablo, incluso la semana pasada hablé de forma. ¿Cómo abordar a una persona de una manera que no suene que estés vendiendo? Lo hablamos la semana pasada. Para los que tienen mis libros, revisen el capítulo donde hablo de forma. Es muy importante. Porque si tú tienes resistencia a contactar a alguien, tendrás resistencia a concretar la venta. You're doomed. Si tú tienes resistencia a contactar a alguien, tendrás resistencia a contactar a la gente. Hoy en día el ser humano es muy atraído a personas que ejecutan y hacen. Cualquier mujer te lo podrá decir, pero por lo regular les llama mucho la atención un hombre decidido. Vámonos, y que por aquí y que por allá. El ser humano en sí es atraído a eso, a certeza, a seguridad. Es lo que nos hace falta en absolutamente todos nuestros esfuerzos. Es porque no sé qué me van a decir. Pues ni modo, lo vas a descubrir. Nadie nace con todas las palabras. Nadie nace al 100%. Es porque pues yo no sé de esto. Oye, el señor que vende los artículos para los dentistas no es dentista. ¿Estamos de acuerdo? Aprendió de su ramo. Yo sé de cosméticos que es shimmer, que es matte, que es glitter. O sea, aprendí. ¿Cuáles son las tonalidades nudes? ¿Cuáles son los reds? ¿Cuáles son los pinks? Aprendí. Yo no, y no me digas que para dónde aquí y para dónde allá. Yo veo los videos de Fer Galás. Yo presto atención a lo que ella publica. En el portal educativo de BoxClam, ahí tiene los videos de Javier de la Rosa, cual ahorita muy bien merecido te cobra más de $500 por un curso de cual tú tienes en el portal educativo de BoxClam. No porque tú vas a maquillar a... Ah, pero mira... Yo lo recuerdo. El día que mi papá se enteró de que yo iba a vender cosméticos, él me dijo, ¿tú qué sabes de su hijo? Se dio la vuelta y le va y le reclama a la madre: "Ay, Toña, tú de alcahueta, este muchacho yo creo que va a cambiar de religión, y tú de alcahueta, déjalo, él va a vender, y qué bueno que mi mamá me dejó". Pero hoy mi papá le da risa y dice: "Hijo, ¿quién hubiera pensado? Imagínate, yo que no quería que vendieras cosméticos. ¿Quién hubiera pensado? Hoy es mi fan número uno". Sus sobrinas: "Ay, dígale a Carlitos que me mande cosméticos de Macaria porque están tan hermosos. Ay, dígale". Porque hay muchos productos en cual soy socio, parte dueño de algunas marcas, y mi papá lo sabe. Y voy acumulando productos que me van mandando y se los voy dando a él y mis primas, pues encantadas. ¿Qué pensamiento tienes que cambiar por tal de que tú vendas hoy? Hoy es el día que tienes que reprogramar tu reacción hacia la venta. Todos vendemos. Llega el momento que ahora tú lo hagas conscientemente. Porque si tú no estás vendiendo, tú estás perdiendo. El que gana más no es el que más estudió, es el que se vendió mejor. El que vende más no es porque tiene la mejor mercancía o más barato, es el que entendió mejor el proceso de la venta. Yo no sé tú, pero el tiempo que yo comparto contigo se nos va muy rápido. A continuación, en la KTNQ, tu dinero con Julie Staff.
Lo que escuchaste fue lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Cuido a mis hijos?
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
¿Me quedé sin trabajo?
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos. Edición especial.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en cuatro fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.